En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar a Diego Motto, dirigente de Patria Grande, profesor de literatura también, Motto, ¿no? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, buen día, Adrián, al equipo, a la audiencia.
Bueno, mencionaba lo de profesor de literatura porque así es como te presentan también los compañeros de Ladran Sancho en una nota de opinión que firmaste hace algunas semanas, en la que haces referencia a Luján como frontera, una idea, un concepto que habías mencionado también en este programa hace algunos meses y que me parece que es un buen disparador para una charla respecto de lo que está sucediendo, no digo en esta ciudad, sino en el distrito, ¿no? Que también tiene buena parte rural, Luján, como frontera. ¿Vos podrías resumir, sintetizar qué es lo que querés decir, qué es lo que querés explicar cuando te referís a Luján como una frontera, Motto?
Sí. Bueno, el primero, que lo de cielo abierto es interesante, un ejercicio que salió ahí bastante después de que gana Milei el balotaje. El título de cielo abierto también quiere decir que estamos medio todo en pelota, digamos, ¿no? O sea, que estamos todos...
Claro, cielo abierto es el espacio de columnas de opinión de Ladran Sancho.
Y bueno, yo celebro, digamos, ¿no? O sea, creo que que haya ganado Milei genera un montón de cosas en todos los planos. Hace un rato vos arrancaba el programa también haciendo algunas referencias a otras cosas nacionales que tienen que ver, me parece a mí, con el reacomodo y, bueno, y la crisis que está generando Milei en todos lados. Y bueno, que haya algunas iniciativas, digamos, ¿no? Que alientan el debate, que alientan el intercambio. Creo que está bueno porque es una época en la que si no barajamos y no reflexionamos medio a fondo en algunas cosas, va a ser difícil salir. En ese marco a mí me invitaron y yo tiré una línea sobre Ciudad Frontera, que es un concepto que venimos trabajando más desde Patria Grande, que un poco tiene que ver como respuesta...
O sea, no es una idea tuya personal.
No es únicamente una idea mía, sino que más una respuesta o una construcción política que viene a cuento de un debate que está muy instalado en Luján desde hace mil años, pero hace mucho tiempo, sobre si Luján es la última ciudad del conurbano o la primera ciudad del interior. Y eso, por lo menos en el discurso político...
Claro, todos dicen, no, es la primera ciudad del interior, sí. no queremos ser conurbano.
Exacto, bueno, eso aparece como una mirada mayoritaria. Nosotros planteamos que en realidad ese debate es un debate difícil de trabajar políticamente porque te deja en una especie de no lugar, porque si uno queda siempre a la defensiva de no querer ser algo y querer ser otra cosa que no se sabe muy bien qué es, además
además pareciera como, bueno, no queremos ser conurbano y nos seguimos conurbanizando, por decirlo así, porque el avance, digamos, de la mancha urbana parece como algo, si no inevitable, ¿viste?
Sí, o sea, es negar algo que es objetivo, digamos, ¿no? O sea, Luján tiene un colectivo que en una hora estás en 11, entonces, bueno, o sea, es medio difícil decir, che, no quiero estar en hora de 11 y estás en hora de 11. Y bueno, nos parece que esta idea de frontera es una idea interesante, porque además para hacer política primero hay que comprender, digamos, ¿no? O sea, es difícil poder pensar en qué medidas, en qué propuestas, en qué acciones desarrollar en un espacio, sin un conocimiento que te permita, digamos, dar en el clavo frente a algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de frontera, me gustó una formulación que terminó quedando en el texto ese de Cielo Abierto, que es que una frontera es un lugar elegido para que convivan cosas diferentes, ¿no? O sea, porque uno dice, lo primero que se le viene a la cabeza cuando dice frontera, bueno, es un límite, ¿no? Bueno, sí, es un límite, pero es un límite acordado para que convivan cosas diferentes, digamos, ¿no? O sea, no es tanto el último rincón, sino más bien es el lugar donde se elige, por determinadas características, que se aguanta la heterogeneidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Luján...
Sí, podemos pensar, por ejemplo, en la frontera entre Argentina y Brasil, en las ciudades fronterizas... Se habla dos idiomas.
Exacto.
¿No? Bueno, se habla portugués y se habla español
indistintamente. Y se la tiene que aguantar esa ciudad de cómo se conviven ahí cosas diferentes. Bueno, qué sé yo. En la Universidad de Luján viene a estudiar tanto el pibe de Giles, el pibe de Navarro, como el pibe de Padua, digamos, ¿no? Bueno.
Y el de Rodríguez.
Y el de Rodríguez, y el de Moreno, digamos, ¿no? Bueno. Y el de Pilar. Bueno, lo mismo en los terciarios. Luján es una ciudad muy educativa. Y en muchos terciarios, yo de hecho he dado clase en algunos, lo mismo, uno tiene una población que un porcentaje a veces minoritario es de Luján y en general es de los alrededores en un sentido amplio. Y ni que hablar de la zona turística, digamos, ¿no? O sea, Luján es, creo que en la peregrinación gaucha se ve, digamos, ¿no? Entre la gaucha y la de la juventud hay una cosa de frontera muy clara, que creo que lo sacaste vos, Adrián, pero digo, vienen tropillas de Olavarría, de Chivilcoy, claro, de un montón de lados. Y en la prevención de los jóvenes tenemos una gran afluencia de la zona de Lamba, ¿no?
Bueno, vos, Diego, en esa columna haces una referencia histórica también a Luján como frontera. Es decir, bueno, no es que ahora somos una ciudad de frontera, sino que históricamente fuimos siendo distintas clases de frontera. ¿Puedes explicar un poquito eso?
Sí, sí, sí. Bueno, esa es una historia linda para mí de Luján, que tiene que ver con incluso con previo a 1810, digamos, ¿no? Que, a ver, a los españoles...
Luján virreinal.
Luján, bueno, metámonos un poquito en Luján, ¿verdad? Que no hay ningún pasado español glorioso en esta zona, digamos, ¿no? O sea, a los españoles...
Ah,
lo que
¿cómo le... que nada?
Y no, porque a los españoles... si alguien lo quiere buscar, que lo busque, pero no hay, no existe, porque a los españoles le gustaba la plata, el oro, el mineral. Y ese mineral estaba,
bueno,
en Lima.
El intendente, yo quiero polemizar. El intendente el otro día habló de la fe fundante, justo fue el 11 de octubre además, ¿no? La fe fundante, como que, bueno, Luján, bueno, con algunos pendones, no sé de qué dinastía.
No participamos.
En el frente de la municipalidad. ¿Lo viste?
Sí.
Te digo porque es algo que aquí... los oyentes han hecho algunas críticas y demás, tipo, pará, viste, poné la huipala, decían, no sé, bueno.
No, son dos cosas. Me parece que, por un lado, es interesante, digo, Luján tiene mucho histórico, entonces es interesante poder trabajar sobre el plano histórico de Luján. Yo no estoy de acuerdo con ese enfoque. Sí estoy de acuerdo con la búsqueda de cómo trabajamos sobre lo histórico en Luján. Rescatar un pasado glorioso español en Luján, bueno, es buscar agua en el desierto, digamos. O sea, acá no hay ningún pasado glorioso español. Luján fue, digamos, la contención de los españoles, la contención de los pueblos originarios, porque los españoles no querían poner plata en esta zona, digamos, ¿no? O sea, por algo los españoles se van de Lima en 1825, 1820 y pico, y de acá se van corriendo casi, el virrey Solón se va corriendo, ni bien tirando tiros en Buenos Aires, porque no les interesaba esta zona. Esta zona era la retaguardia, digamos, ¿no? Para los españoles. Y entonces, lo que dice gente de la Universidad de Luján, que ha escrito libros muy interesantes al respecto, y una mujer que se llama Nespolo, que es la verdad que brillante, yo he leído la obra de ella, es muy interesante. Ella dice que los españoles no querían invertir, o sea, no mandaban de España plata a esta zona porque no había metálico, o sea, no había plata, no había oro, entonces mandaban todos sus recursos al Alto Perú, pero les interesaba para que no se les escape contrabando, entonces mandaban una pequeña delegación, digamos, ¿no? Y como la primera que mandaron, los pueblos originarios se la comieron, ¿no? Porque es la primera fundación de Buenos Aires, los pueblos originarios se los comen, los cercan y después se los comen, la segunda fundación de Buenos Aires se avivan, y para que no se los coman los pueblos originarios, mandan una especie de construcción de frontera más lejana, para que les dé aviso, ¿no? Y esa construcción de frontera más lejana se hace en el segundo río, tierra adentro, que es el río Luján, ¿no? En una zona que sería entre Luján y Pilar, pero que es la fundación histórica de Luján. Que no por casualidad después ahí aparece el milagro de la Virgen, porque empieza una zona de tránsito, etcétera, etcétera, y ahí empieza un poco la historia de este pueblo, que es muy interesante, es muy largo en términos históricos, pero que tiene un pasado justamente de cómo de contener y de cómo convivir entre un Estado español o un imperio español que no quería poner plata en este terreno y unos pueblos originarios que no querían perder su idiosincrasia y no querían perder su territorio, digamos, ¿no? Y entonces en esa convivencia entre pueblos originarios que no querían perder su soberanía, su territorio, su costumbre, su forma de vida y españoles que no los podían matar porque no tenían con qué, y tienen que convivir, bueno, y esa es un poco la historia linda, me parece a mí, de Luján, que dice, bueno, che, es una zona de convivencia de distintos, y de convivencia de distintos bastante pobre, digamos, ¿no? Porque nadie tenía muchos recursos para nada más, digamos, ¿no? Y bueno, y de ahí viene un poco la historia de Luján, y a mí me parece que es interesante, y bueno, y que es, qué sé yo, la Argentina tiene símbolos muy raros, ¿no? Pero bueno, Es un símbolo, tal vez, que tenga que ver de por qué la gente lo sigue eligiendo a Luján, como decía Pablo Lastra, como un lugar donde todo el mundo viene, ¿no? Bueno, todo el mundo viene porque se la bancaron conviviendo distintos, digamos, ¿no? Durante mucho tiempo.
Puedo decir que no es solo por la Virgen que vienen.
Y Virgen, la Virgen hay, también milagros representa... hay en muchos lados, qué sé yo. A Luján viene más gente que a San Nicolás y que a Linier y que a San Cayetán y qué sé yo, no sé, qué sé yo. Estoy medio místico, tal vez.
No, puede ser, sí, pero a mí me parece interesante el planteo de pensar a esta ciudad como una frontera. Me parece que los antecedentes históricos que dabas vos son por lo menos para discutirlo también, mm-hmm. ¿Viste? Como para arrancar una discusión. Y que además creo que coincido en el punto en que, bueno, hablemos de esto, ¿viste? Dejémonos de, ¡ay, el conurbano! Y hablemos de esto, cómo vamos a hacer para que Luján no tenga las peores características del conurbano, que cuáles son las peores características del conurbano. Y barrios muy pobres, o sea, que haya sectores del distrito que sean, bueno, ahí viven los pobres, ¿no? Que eso en Luján está sucediendo, no digo de ahora, pero bueno. Sucede en momentos de crisis económica.
Obvio.
Me parece, bueno, ahora, y vamos a la actualidad, a Moto y a la política, si querés, arranca la discusión sobre el Código de Ordenamiento Urbano, ¿no? Un debate que no sé si la sociedad lujanense lo está dando, algunos sectores sí, presumo que los sectores inmobiliarios, martilleros, lo estarán dando, no me invitaron. Y también, bueno, sí me invitaron, qué sé yo, la gente, invitan en general la gente del Consejo Urbanístico Ambiental, que no es el único espacio tampoco, supongo, en el que se está discutiendo esto, pero es uno de ellos, el más institucional, y luego se discutirá en el Consejo Deliberante. ¿Ustedes tienen alguna ya posiciones tipo, bueno, qué hacemos con el Consejo Urbanístico Ambiental o cómo podría incidir un Consejo Urbanístico Ambiental para que, bueno, Luján no quede partido entre el Luján rico y el Luján pobre, por ejemplo?
Sí, el Consejo Urbanístico Ambiental, incluso es una idea que impulsamos en su momento nosotros, con toda Carolina Francia como concejal, con Ariel Nota, varios. Bueno, luego el espacio fue tomando distintas características. Hoy la verdad que estamos involucrados, no tanto, digamos, ¿no? En algunas cosas estamos trabajando la más desde nuestro espacio en sí mismo, digamos, ¿no? Pero a ver, en esto de Ciudad Frontera y volviendo, nosotros creemos que Luján... tiene tres o cuatro resortes económicos que son envidiables para otros distritos, porque distritos del conurbano tienen barrios muy pobres, pero sobre todo tienen poco recurso propio, digamos, ¿no? O sea, si algo tiene Ciudad Frontera como activo, como ventaja comparativa, podemos decir, uno dice, bueno, che, a ver, en Luján el desarrollo inmobiliario es importante, el turismo es importantísimo. En el Luján no urbano hay una producción agrícola que deberíamos tratar de que no se pierda. Digo, Luján tiene varias parques industriales y varias plantas que procesan sobre todo alimento y tiene forma de producir alimento. Y está muy cerca de los lugares donde se consume mucho alimento y está cerca de campos y está vinculado por rutas donde se produce mucho alimento. Eso habría que ver cómo se encadena. Incluso, digo, si hay buena onda con intendentes hacia el interior, habría que ver cómo se utiliza esa buena onda para generar enclaves productivos, digamos, no solamente cosas más del orden de la política superestructural, sino también enclaves productivos en ese andar. Y por último, tiene algunos nichos o enclaves industriales más mercado internista, que son la herencia de Stéberlin, digamos, ¿no? Bueno, el enclave textil, etcétera. Bueno, ahí hay una cantidad de cosas que son muy interesantes. ¿Cómo hacer articulación positiva entre la industria y el turismo, por ejemplo, y el desarrollo inmobiliario? Bueno, esa es tarea de la planificación pública y tarea del Estado. En Luján ya pasó que hubo interacciones muy malas entre industria y turismo, digo, Curtarsa y el río, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo que no deberíamos cagar, digamos, ¿no? O sea, si en Carlosquén hay un polo turístico importante, si vos le pones una industria que genera malos olores, bueno, al final no estás creando puestos de trabajo, estás destruyendo.
¿Vos lo decís por los camiones jaula cargados de cerdo que van a pasar rumbo a Villarruín?
Eso hasta ahora pareciera que no va a significar, digamos, pero sí me parece que cosas a ver en el COU. Si el COU tiene lo que es turístico, debería estar cuidado de lo que es industrial, digamos, ¿no? Bueno, cosas a planificar. Eso lo planifica el Estado, digamos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las zonas para priorizar el turismo? ¿Cuáles van a ser las zonas para priorizar la industria? ¿Cuáles van a ser las zonas para producir alimentos? Para que no sea todo barrio cerrado o todo club de campo lujano urbano. Bueno, esas decisiones son decisiones estratégicas de política pública. Eso no lo debería tener que hacer el mercado, digamos, ¿no?
Claro, sucede, Diego, que hay una percepción de que decide el mercado. O sea, yo no sé cómo será, pero la semana pasada hicimos un relevamiento. Nosotros le decimos encuesta, pero bueno, es pretencioso lo de decir la encuesta. Es una pregunta a los oyentes. Bueno, ¿quién define el nuevo código de ordenamiento urbano? Preguntamos. ¿Los intereses inmobiliarios o los intereses populares? Y ganaron los intereses inmobiliarios 20-1, ¿viste? Claro, o sea, todo el mundo, no porque esté bien, sino porque la percepción es que a la hora de definir estas cosas, se la definen los intereses inmobiliarios. Y de hecho, Diego, si vos vas al consejo, el consejo deliberante, últimamente hace mucho, hace bastante, no le da mucha pelota al Consejo Urbanístico Ambiental. Que donde, sí. ¿No? También. Entonces pareciera como que los concejales a veces parecen más atentos a los intereses del mercado que a los intereses populares. Yo no digo que el Consejo Urbanístico Ambiental exprese exclusivamente los intereses populares, pero bueno, es un organismo de participación, ¿no? Un espacio de participación popular.
No, yo independientemente, digamos, ¿no? De la situación del a ver, un mapa del distrito de Luján. Luján no es Pilar, es decir, Luján
todavía.
No, claro. Luján, o sea, a lo que voy es que no sucedió todavía, o no sucedió, que Luján se ponga un palo en la rueda a su propio desarrollo como distrito a partir de malas decisiones sobre el uso de la tierra en el distrito. Por algo, Luján tiene 3 o 4 resortes de desarrollo productivo aún vigentes. Eso quiere decir que si fuera por obra y gracia del mercado no tendría 4, tendría 1 porque ya estaría mal combinados los elementos. Entonces, eso quiere decir que, bueno, tan mal no se han hecho las cosas hasta ahora, o capaz que, digo, todavía no pasó la gran catástrofe de que se haya reformado malísimamente el uso de la tierra, el dictamen de uso de la tierra. Entonces, bueno, habrá que ver en este caso cuál es la propuesta que tiene esta gente de la UBATEC. Nosotros como espacio político estamos pensando, no sé, nos hicimos el mapita en nuestro local, estamos pensando cosas, estamos trabajando, sí. Y algunas propuestas tendremos, no las cuento porque no las tenemos listas. Sí, lo que tenemos listo es decir, che, la obra del río, bueno, esa obra del río tiene que poder tener aparejado un desarrollo del turismo mucho más ambicioso del que hay hoy. Que no vaya en contra de otros usos del suelo, y que Luján tiene suelo para hacerlo, y bueno, hay que ver ahí cómo la mano del Estado puede planificar para que convivan desarrollos productivos en clave de armonía y no en clave de competencia, ¿no?
Bueno, mencionabas a UBATEC y recordaba yo que el responsable de UBATEC, quien fue el responsable de la brújula, el arquitecto Murillo, Fernando Murillo, hace 2 o 3 años le hicimos una nota respecto a este tema y él dijo: Luján está a tiempo de evitar ser Pilar. Ustedes saben lo que pasó en Pilar, una explosión inmobiliaria que cambió el eje por completo del pueblo. Bueno, Luján tiene casi la misma cantidad de habitantes que hace 10 años, Rodríguez tiene el triple. O sea que en ese sentido podemos pensar que sí, que estamos a tiempo, que acá todavía no pasó, pero que tenemos que, bueno, pensar, realmente tenemos que pensar, y me parece que el aporte que haces vos y la gente de Patria Grande, decir, bueno, pensémonos como una frontera, no está mal, por lo menos para empezar a pensarnos de alguna manera, Moto.
Sí, no, es que bueno, o sea, el problema de Pilar es que no, o sea, han perdido el concepto de ciudad, digamos, ¿no? O sea, uno si alguna vez va a agarrar la Ruta 34 o por Panamericana, eso es un conjunto de barrio cerrado. No hay circuito en tanto ciudad, digamos, ¿no? Eso se ha perdido porque ha ganado una lógica donde bueno, esta forma de vida media posmoderna, ¿no? Que uno vive encerrado en un country y va por la autopista, va al lugar donde trabaja en un centro urbano distinto y no puede tomarse un helado de la plaza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un gran activo que tiene Luján. Luján creo que tal vez por esta historia que hablábamos tan larga, pero Luján es hoy una ciudad, o sea, tiene un centro tal como tal, tiene un centro, incluso tiene centro y periferia, digamos, ¿no? Pero están establecidos, están estipulados, tiene una zona turística, puede más o menos producir lo que consume, o en algunos casos puede producir lo que consume, que son todas cosas muy, muy importantes. Y bueno, creo que eso se puede desarrollar, puede haber mayor volumen económico dando vueltas, sin perder la ciudad, que creo que es una forma de vida moderna que hay que cuidar, digamos, y que valorar, digamos, ¿no?
Diego Motto, dirigente del Frente de Patria Grande, profe de literatura. Gracias, Diego, bueno, por venir a la radio. Me parece que estuvo bien. Hablamos un poquito, ¿no?, de historia, un poquito de urbanismo, un poquito de política.
Filosofamos un rato.
Ahí vamos. Gracias, Diego.
Dale.